GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional.
Un nuevo programa de GPS Internacional pone enfoque en Brasil, donde lamentablemente es el país de la región con más casos de coronavirus y el segundo país con más casos a nivel mundial. Solo detrás de Estados Unidos está Brasil. Parece estar fuera de control la pandemia, casi 40.000 muertos, más de 700.000 contagiados. Y en el medio de todo esto es denunciado el presidente Bolsonaro y su gobierno por haber maquillado los datos de infectados por coronavirus en ese país. Vamos a hablar con Luciano Wechsel desde Brasil respecto a esta situación que es escandaloso a nivel político. Por otro lado, veremos qué pasa en Europa, qué está pasando en Europa con la pandemia y concretamente con Italia, a analizar el impacto económico que pueda sufrir Italia luego del COVID-19 y también la situación a nivel político. Esto será con el periodista italiano Carlo Cauti, que nos estará dando detalles de esta situación. Y por el otro lado, el fenómeno de las noticias falsas, de las fake news, también es motivo de preocupación. Y ante esto, los investigadores Matías Ponce y Omar Rincón han publicado un nuevo trabajo que se llama Fakecracia, la desinfodemia de las noticias falsas en América Latina. Vamos a hablar con Matías Ponce respecto a este trabajo que ha sido por ahora publicado en libro digital, pero que pronto también será un libro en papel. Así comenzamos un nuevo GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, los presidentes de Bolivia, Colombia y Ecuador coincidieron en que el manejo de la pandemia requiere estrategias en las que se combine la protección de la vida y la recuperación de las economías. Así lo expresaron los mandatarios de Bolivia, Jeanine Áñez, de Ecuador, Lenín Moreno, quienes dialogaron de manera virtual con el colombiano Iván Duque, que los invitó a su programa diario televisado, que se llama Prevención y Acción, en el que aborda los temas relacionados con la enfermedad del COVID-19. El anfitrión recordó que para enfrentar la pandemia, los tres países han adoptado medidas similares que privilegian la salud y la vida al tiempo que avanzan en la recuperación de sus economías, golpeadas por las cuarentenas decretadas para mitigar el impacto del coronavirus. La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, aseguró que están en una cuarentena dinámica y que cada municipio hace evaluaciones para reabrir algunos sectores. Este país lleva 60 días en cuarentena. La mandataria afirmó que ha costado un poco hacer entender a la población respecto a la responsabilidad personal en materia sanitaria.
Hemos estado emitiendo el bono familia, el bono canasta, la canasta familiar y el bono universal. De esa manera hemos podido también ayudar, que definitivamente todos sabemos de que no es suficiente porque ya estamos en 60 días de una cuarentena y obviamente las familias ya empiezan a desesperarse porque tienen que llevar la alimentación a sus hijos. De todas maneras, eso no es suficiente, pero sin embargo estamos haciendo todos los esfuerzos para ayudar, para llegar a todos los hogares y sobre todo también dar responsabilidad a las personas porque también depende de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud porque de esa manera, como usted sabe y como he visto en unas imágenes, nosotros transmitimos la misma seguridad a nuestra familia. Eso ha costado un poco hacer entender a la población. En la misma dinámica de desesperación, porque El hecho de acostumbrarse a trabajar en la calle, porque ustedes sabrán de que acá tenemos la informalidad como una mayor fuente de trabajo. Entonces, no es fácil, no ha sido fácil para todos los bolivianos, para todas las bolivianas, y esta situación tan difícil que ahora nosotros tenemos que compartir con los presidentes de todo el mundo, porque nos ha tocado vivir momentos muy duros. Pero sin embargo, tenemos la fortaleza de seguir adelante y esperemos que este año que ha sido muy negro, muy duro para todo el mundo, pues muy pronto lo hablemos en pasado y como que haya sido una pesadilla que esté pasando.
El presidente Moreno dijo que actualmente se realizan 6.000 pruebas diarias en su país para detectar el coronavirus. El mandatario habló de la dificultad para la adquisición de los insumos de protección debido a que la oferta no cubría la demanda. Se pasó en primera instancia por muchas dificultades, dijo Moreno, quien también informó que se espera una donación de 500 respiradores por parte del gobierno de Estados Unidos.
Este virus, esta pandemia, nos sorprendió no necesariamente preparados. Tal es así que algún momento alguien me decía, ¿por qué no contratamos a expertos? Yo le decía, ¿conoce usted en el mundo algún experto en este tema del coronavirus? Y realmente no los hay, inclusive con respecto al origen, con respecto al contagio, con respecto al tratamiento, incluido, por supuesto, la posibilidad de obtener una vacuna, que hay muchos países que dicen ya haberla, ya tenerla, y que esa la van a compartir, y en buena hora que si es que esto ocurre, sea una feliz realidad. Hay otros países que manifiestan que eso va a demorar todavía bastante más tiempo y debemos estar preparados para ellos. Nosotros también hemos atravesado un camino en un inicio tan tortuoso como el que han pasado muchos países del mundo. Ya la presidenta Áñez nos hizo una recapitulación de aquello. Esta es una crisis que no solamente es una crisis sanitaria, es una crisis sanitaria que deviene en una crisis económica. Esa crisis económica inmediatamente explosiona en una crisis social. Es por eso que nosotros, claro, lo primero que hicimos es atender la emergencia.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo, OCDE, José Ángel Gurría, quien también participó de este programa, dijo que la crisis dejará cicatrices en el largo plazo y América Latina y el Caribe podrá verse aún más afectada porque llega en un contexto de grandes incertidumbres marcado por bajos niveles de crecimiento, además de la informalidad, desigualdad y un limitado espacio fiscal para reaccionar.
Si logramos evitar un segundo brote, estimamos una caída de la actividad económica mundial del 6% en 2020. Si por el contrario, un segundo brote lleva a una nueva ola de confinamiento, el PIB mundial podría caer entre el 7 y el 8% este año. En ambos escenarios, la recuperación será lenta y la crisis dejará cicatrices en largo plazo. La región de América Latina y el Caribe podría verse aún más afectada, ya que la crisis llega en un contexto de grandes incertidumbres, marcado por bajísimos niveles de crecimiento o negativos en algunos casos, altos niveles de desempleo, informalidad, desigualdad y un limitado espacio fiscal para reaccionar en muchos países de la región. Lo cierto es que el impacto económico no es igual para todos los ciudadanos, ni para todos los sectores, ni para todos los países. Una recuperación fuerte e incluyente exige una cooperación internacional fuerte y coordinada para apoyar a los países en sus respuestas frente a la crisis. La OCDE ha lanzado su plataforma digital sobre el COVID-19. Ya contamos con 100 notas, 100 trabajos de políticas públicas, así como con datos e información sobre las respuestas individuales de los distintos países. Esta crisis nos ofrece la oportunidad de repensar un nuevo sistema económico que ponga el bienestar de las personas, la equidad, la justicia en el centro del modelo.
El gobierno de Argentina anunció el envío de 3 proyectos de ley que muestran un cambio respecto a lo hecho en el gobierno anterior de Mauricio Macri sobre las Islas Malvinas. Las iniciativas se refieren a la protección de la plataforma continental con sus nuevos límites y de sus recursos pesqueros, con la aplicación de severas multas para los barcos que sean capturados, según explicó el canciller Felipe Solá.
La nueva plataforma es una segunda Argentina que nos pertenece, que es inherente a la propia Argentina, tiene 1.300.000 kilómetros cuadrados, abarca obviamente las áreas de Malvinas, Georgia y Sandwich, las adyacentes, y Argentina entonces tiene derechos sobre el lecho, el subsuelo y obviamente la columna de agua superior. Una buena parte de esa nueva plataforma está usurpada, como ustedes saben, por el Reino Unido, y ese es el tema en conflicto que motiva también que hagamos de esto una ley. Adicionalmente vamos a presentar una nueva ley de multa pesquera que se refiere a la defensa de nuestras pesquerías y a la disuasión, en la medida de lo posible, de los pesqueros que se introducen dentro de la zona de las 200 millas. Y vamos también a presentar algo anunciado por el Presidente de la República junto con estas leyes, tanto con el día que asumió como el 1 de marzo, que es la existencia de un Consejo Nacional para los asuntos que refieren al Atlántico Sur, obviamente Malvinas y demás, de 16 miembros, donde va a estar la oposición y diversos representantes de la comunidad argentina. Para nosotros es la mejor manera de avanzar.
Hablemos ahora de Europa y hablemos de cómo el COVID-19 está impactando en esa zona del mundo, que obviamente no es la misma situación que hace un mes. Los contagios están disminuyendo en Europa y parece que lo peor ya pasó en cuanto a los efectos sanitarios de la pandemia. Sin embargo, el peso que el aislamiento supuso para el desempeño, fundamentalmente de la actividad económica, se tradujo en indicadores que están lejos de volver a los niveles previos de comienzo del brote. Hay, bueno, una pérdida importante del PBI, la zona euro se ha contraído, el PBI un 9,1%, las caídas de actividad en los primeros meses del año rondan el 27% en España e Italia y Francia, donde también la cifra supera el 20% de caída de actividad. Vamos a ver qué está pasando con este día después en Europa y qué se proyecta a mediano plazo. Vamos a recibir con mucho gusto al periodista italiano Carlo Cauti. Carlo, bienvenido. ¿Cómo se analiza el estado de situación en Europa tras la pandemia y cuál ha sido el grado de efectividad de las medidas gubernamentales, concretamente en Italia?
Muchas gracias por la invitación. Bueno, en Italia ahora está comenzando la fase de reapertura del comercio y también de las escuelas y también de las actividades económicas como los cinemas, las actividades deportivas, etc. En Italia tuvimos un número enorme de víctimas, 35.000 más o menos muertos de coronavirus, más mucho más podrían ser por causa de la subnotificación, y se decidió inmediatamente cerrar la economía, y eso tuvo un impacto muy grande sobre el PIB. Ahora vamos a ver qué pasará, porque tenemos una previsión de queda del PIB de más o menos 8% ese año, si la reapertura no provocará una segunda onda de contagio. Si eso ocurre y si será necesario cerrar nuevamente toda la economía italiana, probablemente, según las previsiones del OCDE, que es la entidad que está en París, probablemente tenemos una caída del PIB de 14%, algo muy parecido con lo que podría ocurrir en otros países como Francia, por ejemplo, caso fuese necesario cerrar todo nuevamente después de una segunda onda de coronavirus.
¿Qué se puede prever para el corto plazo? ¿Ustedes creen que la situación de alguna manera está controlada?
Bueno, técnicamente sí, porque tenemos tantas limitaciones por las viajes o también por el contacto entre las personas que aparentemente podría estar controlada. Pero nunca se sabe porque no sabemos ese virus cómo surgió, no sabemos los detalles, porque la China tiene claramente muchas fallas de comunicación. También no sabemos, no tenemos una cura hasta hoy. Entonces, es una incógnita, continúa siendo una incógnita. Pero claro, las personas están mucho más atentas. Todo el mundo está usando las máscaras en Italia. Todo el mundo está muy atento, por ejemplo, en utilizar alcohol gel, lavar mucho las manos, etcétera, etcétera. La población italiana, debo decir, tiene mucha disciplina en el comportamiento diario. sobre el coronavirus, enfrentamiento del coronavirus, y también descubrimos que muchos de los casos, la mayoría de los casos y de las muertes por causa del coronavirus no ocurrían, por ejemplo, en escuelas o en lugares públicos, etcétera, y sí en centros de acogimiento de personas de edad, de ancianos, donde se concentró la mayoría de las muertes. Entonces, podemos decir que sí, la situación es sobre control, pero vamos a ver qué pasará en los próximos meses.
Carlos, si hablamos del impacto económico que sufrirá Italia en este año, ¿cuál será?
Bueno, el impacto económico seguro es una reducción del PIB de 8% hasta hoy. Esta es la visión actual. Pero todo puede modificar si tenemos una segunda onda de contagio, si tenemos la necesidad de cerrar más cosas, si el comercio internacional no mejorará, si el comercio, si los flujos comerciales continuarán empeorando, si tenemos una otra guerra tarifaria con los Estados Unidos y China, por ejemplo, entonces la situación podría ser mucho peor. La previsión de una reducción del PIB de 14%, el desempleo está aumentando mucho en Italia, también no solamente en Italia, en otros países europeos. El gobierno italiano en este momento decidió tomar algunas medidas francamente poco lógicas, como la previsión del licenciamiento, ¿no?, de la dimisión de los funcionarios. Las empresas simplemente, si no pueden pagar los funcionarios porque están cerradas o porque están en crisis, acaban faliendo. Entonces, el propio gobierno no sabe mucho bien cómo reagir a esa situación, cómo responder a esa situación, pero la situación será sin duda dramática para ese año. 2021, recuperación, más veremos cómo y cuánto será.
¿Cómo se analiza la situación política en el país? ¿Han crecido los discursos más conservadores, más de derecha, que bueno, que han tenido su impacto en Europa toda? ¿De alguna manera la pandemia abre esta posibilidad?
Bueno, sí y no. Sí, porque claro, los partidos conservadores son actualmente la oposición. Y claro, estando en la oposición es fácil criticar. Entonces tienes una ventaja comparada. Al mismo tiempo, durante ese momento de pandemia, sorprendentemente, la popularidad del primer ministro Giuseppe Conte fue muy alta, se mantiene muy alta, más ello como primer ministro, no como político, porque ello es un profesor universitario, un abogado, es considerado outsider de la política. Pero los partidos políticos sí son delegitimados, los partidos que componen la mayoría del Congreso hoy son delegitimados, son partidos de la izquierda, por causa de luchas internas por el poder, por causa de incompetencia de administradores locales, de ingerir la pandemia por causa de una cierta cuestión de administración errada de los aspectos económicos. Entonces, si se votase hoy en Italia, probablemente la derecha sería mayoría en el Congreso, mismo si el primer ministro mantiene una popularidad muy alta, mismo después de 35.000 muertos.
Carlo Cauti, desde Italia, gracias por tu presencia en GPS.
Muchas gracias, hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, hablemos de Brasil ahora, que sigue su camino hacia lo alto del ranking mundial del coronavirus. Ya es el segundo país con más casos, solo detrás de los Estados Unidos, y ante una pandemia que parece estar fuera de control, el gobierno de Bolsonaro parece haber encontrado una solución muy polémica, que es maquillar los datos. La polémica está instalada porque las cifras que difunde el gobierno no son las reales. Y bueno, se enojó el presidente Bolsonaro, además dijo que se acababan los reportes en el Jornal Nacional. Y bueno, y esto ha motivado denuncias, sospechas y luego denuncias de que se están maquillando las cifras. El gobierno ya no ofrece el desglose detallado por estados, como hacía antes, ni el número total acumulado desde el inicio de la pandemia. Vamos a recibir con mucho gusto a Luciano Wexel, economista brasileño. Luciano, bienvenido. ¿Cómo se analiza el impacto del COVID-19 en Brasil y qué tan grave es esta situación?
Muchas gracias por la posibilidad de intervenir. La situación en Brasil hoy es, como ustedes pueden acompañar, muy preocupante, ¿no? Una situación de desastre, no hay gobierno, el gobierno nacional no ha nombrado un ministro de salud, nosotros estamos hace 3 semanas ya en medio de la pandemia sin ministro de salud, después de haber pasado 2 ministros que se negaron a cumplir el rol designado por el mandatario, por el presidente de la República, que era de justamente obstaculizar el anuncio de informaciones referentes a la enfermedad y su expansión por el territorio, y además insistir con la posibilidad de tratamiento con la cloroquina. Es decir, los dos ministros se negaron a cumplir ese rol y salieron del gobierno. Los alcaldes y los gobernadores tratan de asumir un rol de estadistas, que no pueden hacerlo obviamente por la cuestión legal, pero por suerte muchos alcaldes y gobernadores han impuesto a su forma políticas de restricción a la circulación de ciudadanos y prohibición de apertura de algunos locales. Pero desgraciadamente, si uno ve la tele y si uno acompaña el noticiero, observa que hay un ritmo de tránsito en las calles, en São Paulo, en Río de Janeiro, en Recife, en Belo Horizonte, en las principales ciudades, que hace que el número hoy se acerque desastrosamente a los 40.000 ciudadanos. No tenemos ministro, no tenemos test, no tenemos respiradores, pulmones de acero, no tenemos datos siquiera, y el gran problema es que no hay gobierno, no tenemos un gobierno, ¿no? Una situación muy, muy dramática que ya venía complicada desde el 2018, 2019, si ustedes se recuerdan, ¿no? La CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, varias instituciones ya han publicado estudios que demuestran y evidencian que la economía de América Latina viene cayendo su ritmo, y la de Brasil más que el ritmo de la región. En los últimos 120 años, el peor resultado de la economía brasileña fue entre 2011 y 2019, ¿no? En ese periodo, en ese decenio. Entonces, ya hay una situación muy debilitada de desempleo, de corte, recorte de derechos sociales, de pérdida del poder de compra de los salarios reales de los trabajadores, de caída de la producción industrial. La capacidad instalada en Brasil hoy está cercana a los 55%, es decir, la mitad de las plantas industriales prácticamente están cerradas, y no hay posibilidad de expectativa positiva con ese cuadro político, ¿no? Muy tensionado también.
¿Qué pasó con todo este escándalo vinculado a los datos? ¿Por qué llevó a que se le exija públicamente a Bolsonaro de que no maquille los datos?
Sí, la cuestión es que desde marzo, ¿no?, el gobierno venía creando una falsa opción entre la economía y la vida, ¿no? El gobierno lo planteaba así: no, si nosotros cerramos la circulación y detenemos los negocios, la pandemia va a matar personas, pero la economía, el desempleo, el cierre de puestos de trabajo va a matar mucho más gente. Entonces, el gobierno creó en el imaginario de sus seguidores la idea de que solo había esas dos opciones, ¿no? O continuar el funcionamiento normal de la economía, o que la crisis vendría. Entonces, ahí hay un gran problema, porque el gobierno trata de responsabilizar la crisis económica que ya venía 10 años antes a la COVID, ¿no? Y el problema es que los números no cierran. Si nosotros pensamos incluso, y ya vuelvo a Brasil, pero si pensamos que en Chile hubo una rebelión popular, en Colombia, en Ecuador y en Perú, manifestaciones populares, ¿no?, contra la concentración de riqueza, la privatización, en Brasil una tensión muy grande. Eso todo antes, nadie nunca jamás había escuchado el nombre de coronavirus, y ya estábamos así. Entonces, como el gobierno negó el impacto de la posibilidad de impacto de la enfermedad, y hay muchas declaraciones así, no, 7.000 fallecidos no pueden justificar que cerremos la economía. Entonces, más o menos como un alcalde de Italia, ¿no?, que decía, acá se decía, Brasil no puede parar, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir operando, como si la economía fuera bien. El tema es que nos van 40.000 fallecidos con datos completamente subnotificados, es decir, hay varios estudios que apuntan que esos 40.000 pueden ser muy tranquilamente el doble y quizás más. Es decir, nosotros estamos hablando de casi 80.000 personas, que creo que es un número que asombra. Y la estrategia del gobierno, o del no gobierno, del desgobierno, es maquillar los datos con una estrategia que es impresionante y que no duró 24 horas, en verdad, porque, y eso es el lado bueno, la organización de juristas y abogados, las organizaciones están muy activas, los medios de comunicación están muy activos y la sociedad organizada presionando para imponer esas pequeñas pero significativas derrotas al gobierno. Ahora ellos tienen que informar. Primero cambiaron el horario de información porque la gente ve mucho el noticiero de noche. Entonces dijeron, no, ahora vamos a terminar con no va a haber más la materia del Jornal Nacional, ¿no?, que es el jornal más visto de la televisora Globo. Y suspendieron la información, la pasaron para las 10 de la noche. Entonces Globo se organizó para, en el medio de la telenovela, que también es muy, muy concurrida, entra el noticiero en el medio de la telenovela e informa. Y ahora se conformó, se constituyó en los últimos días una red de información que reúne datos de las alcaldías, de las secretarías gubernamentales de provincia. Y va sumando los datos salen muy picoteados. El ministerio dice que cambió la metodología, que ahora no son más muertos por la fecha de información del fallecimiento, sino por el día que la persona se murió. Todos esfuerzos muy evidentes de maquillar una información que el planeta ya está viendo y afortunadamente la población brasileña empieza a identificar que no se trataba de una pequeña gripe, como dijo el capitán que hoy ocupa el Palacio de Planalto. Dijo, no, eso, como yo tengo un pasado de atleta, si me agarra no va a ser más que una pequeña gripe, ¿no? Entonces, esto coloca a toda la población, evidentemente, en una situación de espanto. El parlamento ya se organiza, la corte se organiza y el escenario está muy abierto en Brasil, pero el campo democrático, el campo de la ciencia, del pensamiento, de las luces, va ganando fuerza y reuniendo un frente muy amplio, y nos hace acordar la idea del frente muy amplio, reuniendo sectores, incluso más conservadores de la sociedad, pero que se chocan con la oscuridad, el negacionismo que nega la ciencia, nega la existencia de una pandemia, niega que la Tierra es redonda, ¿no? Son los tierraplanistas. Entonces, yo escuchaba hoy un analista decir que no es que el gobierno actual actúa como si estuviéramos en la Guerra Fría, no es que retrocede a los años 60, el gobierno actual retrocede 800 años nada más, ¿no? Como un gobierno medieval que niega la ciencia, que niega la información, los avances del último siglo. Entonces, el motivo fue ese, ¿no? El aumento de fallecidos, desgraciadamente.
¿Qué pasa, Luciano, con la economía de Brasil?
Mira, yo comentaba antes, ¿no? Nosotros siempre hablamos, los economistas hablan mucho de la crisis de los años 80, de la crisis de la década perdida, la crisis de la deuda, cómo la economía cayó en nuestros países. Los años 2010, ahora, la década que terminó ahora, el año pasado, Brasil tuvo el peor resultado en 120 años, comentaba, ¿no? Entonces, si la capacidad industrial de un país está por la mitad, si los salarios reales están perdiendo valor, si el desempleo va aumentando de manera acelerada, y eso antes del COVID, ¿no? Si los derechos sociales vienen siendo recortados con la reforma de la previdencia social, con la reforma del trabajo, ¿no? El corte sistemático de derechos sociales, disminución del presupuesto de educación, de salud, fuga de capitales, cierre de fronteras, disminución del comercio internacional, nuestro comercio con Argentina cayendo, nuestro comercio con los vecinos por general cayendo. Entonces, no hay un cuadro que pudiera ser más negativo, ¿no? Porque se suma un escenario dramático del punto de vista económico. Ustedes deben haber acompañado que el real, la moneda brasileña, llegó a los 5,80, casi 5,90 reales por cada dólar, ¿no? Y ahora, después de una intervención multimillonaria o mil millonaria del gobierno, logró bajar un poco hacia la casa de los 5. Pero la fuga de capital es gigante, no solo en un año, más de 200 mil millones de dólares, ¿no? Las empresas brasileñas perdiendo valor en la bolsa, el sector exportador puede vibrar un poco porque cada dólar que exporta tiene un valor mayor en reales, pero el conjunto de la economía muy paralizada, Brasil, que debería supuestamente ser la locomotora de un proceso de integración regional, compra cada vez menos de los vecinos y vende cada vez menos para los vecinos también, perdiendo mucho espacio, perdiendo espacio sobre todo para China. Y nosotros nos preocupa el momento porque nunca tuvimos un escenario de tanta fragmentación política y de una tan baja interdependencia económica, ¿no? Son gobiernos que no dialogan, que están más bien ocupados en vengarse de las políticas de los años 2000 y asociarse con Washington, sea como sea. La política exterior brasileña da pena y agrede la historia del Itamaraty, desde Río Branco, Celso Amorim, Santiago Dantas y otros cancilleres que buscaron el consenso, que buscaron acercarse con los vecinos, da pena. Nosotros estamos creando roces con China. Ahora el gobierno brasileño habla formalmente en comuna virus, habla en virus chino. Nos metimos en las elecciones de Argentina, ¿no? Intromisión total en las elecciones de Argentina. Nosotros estamos asistiendo un apoyo de Brasil al golpe de Estado que hubo a Bolivia. Estamos asistiendo a Brasil aplaudir las injerencias y la amenaza de Estados Unidos en Venezuela. Estamos también un escándalo de la renegociación de los valores de la energía comprada por Brasil de Itaipú. Brasil retiró muchas embajadas de África, del Caribe. Entonces, la política externa brasileña tuvo un giro muy fuerte. Brasil pasó de ser un país referencia en el escenario internacional a ser motivo de burla, un país grotesco, ¿no?, que se manifiesta y se expone demasiado, no creando consensos, la economía muy mal, y como si eso todo no bastara, hay un virus desesperador que es invisible, no tenemos las armas para protegernos, el sistema de salud público existe, afortunadamente, y crea un amparo, ¿no?, un apoyo, pero muy debilitado. Brasil importó en los últimos años cerca de $500 millones de equipos muy fáciles de producir internamente. Estamos importando mascarillas, guantes, zapatitos de paño. Es una situación de calamidad. Y como no hay ministro, yo creo que eso resume un poco el escenario. No hay ministro, no hay testes y no hay datos. Hay que sumar los datos de los estados para obtener el total de fallecidos por día, que ya se nos pasó con los datos oficiales subdimensionados de 1.100 brasileños todos los días, uno por minuto.
Luciano Wexel, desde Brasil, gracias por tu aporte, tu conocimiento de la realidad brasileña. Seguramente volveremos al contacto pronto. Gracias, Luciano.
Muchas gracias, un fuerte abrazo. Saludos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
¿Cómo las noticias falsas afectan las elecciones? ¿De qué manera sirven para propagar el discurso de odio? ¿Cómo se usan las redes sociales para propagar la desinfodemia de las noticias falsas? Algunas de las preguntas que tiene un nuevo libro que tiene que ver con este fenómeno negativo para la comunicación, que es la desinformación, las fake news, como se las conoce también. Este nuevo libro tiene como autores a Matías Ponce y a Omar Rincón, comunicadores. En el caso de Matías, es además hoy el portavoz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y junto a Omar Rincón, que también es un destacadísimo investigador en el tema de la comunicación, se han puesto al hombro esta investigación, que se llama Feicracia, la desinfodemia de las noticias falsas en América Latina. Estamos en línea con Matías Ponce. Como siempre, Matías, un gusto recibirte. Un abrazo desde Montevideo. ¿Por qué los convocó a hablar de desinformación y de la infodemia de las noticias falsas?
¿Qué tal, Fabián? Es un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de GPS. Claramente estamos viviendo lo que nosotros llamamos una desinfodemia, una pandemia de noticias falsas que son utilizadas muchas veces por los actores políticos con el objetivo de poder captar la atención de la opinión pública, pero faltando a la verdad y haciéndose pasar, repitiendo esta estructura periodística, haciéndose pasar por el trabajo del periodista, tratando de implantar noticias que en realidad no tienen el asidero, no se corresponden con la realidad, pero tampoco están detrás de ellas actores periodísticos. Entonces, esa ha sido lo interesante de esta investigación y es sobre lo que estamos trabajando en el libro Feicracia.
¿Se ponen ejemplos de lo que ha pasado con esta situación de la infodemia, de las noticias falsas en la región? ¿Hay países más complejos que otros para este fenómeno?
Exactamente. Lo que hace esta investigación es revisar el uso de noticias falsas por parte de actores políticos en prácticamente toda América Latina. Revisamos casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela, El Salvador, y puede que me olvide de alguno, Estados Unidos, por supuesto, y Uruguay, claro está. Y ahí entonces lo que logramos es poder comparar cómo ha sido el uso de las noticias falsas en los distintos países de América Latina, y claramente llama más la atención en algunos casos donde el uso de noticias falsas fue muy intenso en la campaña electoral, como es el caso de Brasil, como fue el caso también de México, de Perú, de Ecuador, donde en contextos electorales o en contextos de transición de gobierno, como fue en el caso de Perú, con la salida del anterior presidente y la llegada de Vizcarra, se utilizaron las noticias falsas como una herramienta cotidiana en el debate electoral, tratando de atacar a los actores de la oposición política, pero además viéndose facilitada su distribución gracias a todo el fenómeno de las redes sociales, a poder compartir información a través de las redes sociales. Entonces, claramente a eso se le suma el uso de la automatización maliciosa, los bots, estos usuarios falsos de redes sociales que buscan compartir información de manera automatizada, y entonces lo que en realidad comienza como una noticia falsa comienza a agrandarse y comienza a tomar algunos ribetes que incluso pasan a la agenda, como lo hemos visto en el caso de Argentina, por ejemplo, el caso del famoso título de Cristina Fernández de si era abogado o no, o en el caso uruguayo con varias temáticas, ataques de la oposición, etcétera, pasan a entrar estas noticias falsas en el debate político, a confundir a algunos actores políticos que comienzan a contestar a partir de las noticias falsas. El libro, por ejemplo, repasa en el caso uruguayo cuando el entonces diputado Gandini difundió un camión volcado en una de las rutas nacionales y en realidad eso era una fotografía que pertenecía a una situación en Brasil, o el famoso dilema de cuántas personas asistieron al primer evento del movimiento Un Solo Uruguay. Y esas noticias falsas traspasaron la esfera del debate de las redes sociales y se transformaron algunas veces incluso como parte del debate público, del debate político en los medios tradicionales. O sea que es un fenómeno que el problema es de las noticias falsas es que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Ya sea no solamente en materia de apoyo o no apoyo a un actor político, sino que malas decisiones, imaginemos las noticias falsas en el contexto de esta pandemia, que no es lo que estudia el libro, pero imaginémosla. La situación que se está viviendo ahora, el contar con información falsa puede llevar a las personas a tomar malas decisiones y eso puede repercutir en su vida, en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo.
Ustedes ponen como ejemplo lo sucedido en Estados Unidos en el 2016 con el tema de las fake news o noticias falsas. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene que ver el proceso que llevó a Trump a la presidencia que se vuelve un ícono de todo esto?
Uno de los actores centrales, Fabián, actores políticos centrales en el debate de cuando uno va a analizar el uso de noticias falsas en campañas electorales, precisamente incluye al actual presidente de Estados Unidos, en ese entonces, en el 2016, candidato a la presidencia, porque fue precisamente durante su campaña donde más noticias falsas se desperdigaron, porque fue en realidad la primera campaña con gran protagonismo de las redes sociales o con las redes sociales como el eje central de la comunicación política. Ya lo había tenido Obama previamente en el 2012, también en el 2008, pero no con la fuerza que se tuvo en el 2016. Entonces, claramente el uso y distribución de noticias falsas, eso también en el capítulo introductorio lo analizamos. ¿Qué hizo la campaña de Donald Trump en Estados Unidos en el 2016? Un disparador, una especie de escuela para el resto de los actores políticos en otros países. El problema de las noticias falsas es que muchas veces trae aparejado otros dilemas, como en la reproducción del discurso de odio sobre determinados grupos de la población, como la persecución, la estigmatización, el racismo, la homofobia, xenofobia, como estamos viendo hoy en Estados Unidos con las protestas a raíz de la muerte, el asesinato de George Floyd por agentes de la policía. Detrás de todo eso tenemos un gran cúmulo de usuarios, algunos reales, o sea, coordinación humana, y otros que son automatismo malicioso, o sea, bots, que se dedican con determinados grupos que tienen cierto interés en generar ciertos tipos de discriminaciones, a reproducir este tipo de noticias y discurso de odio que termina, lamentablemente, dividiéndonos más como sociedad y haciendo del debate en redes sociales algo prácticamente imposible, porque en definitiva, al final del día no podemos saber si está verificado o no. Por eso también, y lo señalamos en alguno de los capítulos, vamos viendo país por país. Uruguay es un ejemplo en ese sentido. ¿Qué respuestas dieron las asociaciones de prensa, el propio sistema político, a esta situación de noticias falsas? Y en el caso de Uruguay, con Verificado y con otras organizaciones que de fact-check que se han dado, alianzas entre academias, asociaciones de prensa y medios de comunicación en distintos países de América Latina, ha sido la mejor forma, la mejor vía para poder ir una por una verificando si la información eso no real, porque esto se ha convertido en un tema central. Por eso el concepto de fakecracia es un tema central para la comunicación política en América Latina.
Sucede también que muchas veces los dirigentes políticos, compartirás Matías, no entienden bien el fenómeno, o a veces lo que generan es la utilización del concepto de fake news para cuestionar a los medios que le molestan o que no dicen lo que les gusta decir. ¿Qué pasa cuando los políticos no entienden lo que significa la desinformación?
Es un gran problema el hecho de cuando los políticos no comprenden lo que es la desinformación, en el sentido de que lo que hacen es validar estos espacios de reproducción de información falsa. Muchas veces terminan incluso metiéndose en debates políticos que en realidad no están respondiendo a hechos reales, y además están deslegitimando, cuando no se comprende bien el problema de la desinformación, están deslegitimando al rol de los comunicadores. Eso es algo muy, muy importante para el buen funcionamiento de las democracias, el poder contar con una prensa, con medios de comunicación que son libres, que son independientes y que pueden generar esta como rol de perro guardián que nosotros llamamos en comunicación política desde la ciudadanía frente al sistema político. Cuando no se comprende la gravedad del problema de la desinformación, termina deslegitimándose la tarea del periodismo.
Matías, fakecracia, la desinfodemia de las noticias falsas en América Latina. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se puede leer?
Bueno, lo tenemos en ebook, uno ingresando a Amazon o Apple Store, a Play Store de Google, o simplemente en Google uno lo coloca y están las distintas opciones para poder comprar el ebook, y la editorial, en este caso que lo sacó en Buenos Aires, estará cruzando el charco apenas las medidas lo permitan. Entonces se va a poder leer ahora de inmediato en ebook, ya está disponible, y un poquito más adelante en formato físico en las librerías de Montevideo y del resto del país.
Lo esperaremos seguramente con mucha expectativa, porque bueno, lamentablemente el fenómeno sigue estando. Aquí en Uruguay hay todavía elecciones y seguramente se hablará de campañas de desinformación, como pasa en toda América Latina, donde cada vez que tengamos que hablar de consultas populares, lamentablemente el fenómeno de la desinformación nos acecha. Pero hay que aclarar, Matías, que no solamente la fake news afecta en lo político, lo electoral, también en cuestiones vinculadas a la salud o otras cuestiones, las noticias falsas pueden hacer mucho daño.
Exactamente, pueden generar, al final del día, generan esta desinformación que no nos permite vivir en el contexto de la realidad en la que estamos. Y eso muchas veces, más allá de acercarnos, lo que hace es levantar muros, y muros ya tenemos demasiados alimentándolos con las noticias falsas.
Matías Ponce, como siempre, gracias, un gusto y nos vemos pronto.
Muchas gracias, Fabián, un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
Momento de iniciar Diálogos Geopolíticos, nuestro espacio donde analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global, hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina,
así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Hoy vamos a continuar analizando la posición de Uruguay en la construcción de la integración regional y de su identidad. Vamos a hacerlo, como hacemos habitualmente, con Santiago Caetano, nuestro habitual columnista de este espacio de diálogos geopolíticos. Bienvenido, Santiago.
Exactamente, Fabián. Durante la columna anterior continuamos enfocándonos en los asuntos hemisféricos en el marco de las relaciones interamericanas, en particular entre América Latina y el Caribe y los Estados Unidos dentro de la Organización de Estados Americanos. En este sentido, citamos la importancia de los conceptos de democracia y derechos humanos como valores universales y legitimantes de los procesos del sistema internacional de la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial, y realizamos un análisis de la perspectiva constructivista en términos de la configuración de valores intersubjetivos como elementos socializantes entre los estados en el marco de las nuevas coyunturas estructurales en el mundo de la segunda mitad del siglo XX. Ello lo hicimos a los efectos de ubicar el papel articulador y hegemónico de Estados Unidos en la significación de estas nociones dentro del marco regional. Y hoy vamos a echar luz a un ejemplo concreto de ello en la historia de la Guerra Fría, más particularmente en la expulsión de Cuba de la OEA en el año 62. Y en lo concerniente a este hecho, en enero de este año se realiza la conferencia en Punta del Este, a partir de la cual dicho país es expulsado a raíz del argumento de dar la espalda al sistema panamericano y acercarse hacia la comunidad chino-soviética. Los argumentos esgrimidos sostenían que Cuba se había identificado con el comunismo y que estableció un régimen social, político y económico con esa doctrina. En consecuencia, Cuba fue expulsado de la OEA al término de la reunión de cancilleres del organismo en Uruguay en dicho año, y el acta fue aprobada por 13 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México. Desde la adopción de la sexta resolución de la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en el año 1962, el gobierno de Cuba no ha participado en ninguna de las reuniones celebradas por los organismos del sistema interamericano. Tampoco la Secretaría General ha tenido contacto institucional con dicho gobierno. No obstante ello, debe hacerse presente que existen dos excepciones, cada una de naturaleza diferente y características propias. La primera está referida a la participación de Cuba en la Organización Panamericana de Salud, que constituye un organismo especializado, la OEA. Sin embargo, la participación de Cuba en este organismo no se deriva de la condición de organismo especializado de la OEA, sino del acuerdo que existe entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en virtud del cual esta última sirve como oficina regional de la OMS, en la que Cuba participa como miembro del Organismo Mundial de la Salud. Y la segunda excepción está configurada por la acción que ha venido desarrollando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación al gobierno de Cuba. Y en efecto, la Comisión, a partir del año 62, ha continuado ocupándose de la situación de derechos humanos en ese país. Y bueno, por consiguiente, el caso de la expulsión de Cuba de la OEA revela una relación intrínseca entre la configuración normativa de las organizaciones internacionales y los intereses de las potencias hegemónicas. Y en particular sobre la OEA, el consenso general entre los países americanos en torno a los valores de democracia y derechos humanos establecidos a partir de la Carta de Bogotá en el 48, marca una estructura societal en donde las identidades y los intereses intersubjetivos de los países parecen responder a aquellos del país hegemónico. Y en un marco de pugna geoestratégica, en el marco de la Guerra Fría, los objetivos de fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia pueden ser advertidos como un instrumento para evitar el nacimiento de movimientos comunistas en los países del continente y consolidar una zona de influencia. Y por tanto, el corrimiento de Cuba de estos valores significaría un desafío geopolítico para el país hegemónico, lo cual parece haber sido determinante para su expulsión de la organización. Más adelante seguiremos analizando los aspectos característicos de esta época, así como las implicaciones del nuevo marco ideacional del mundo de la posguerra tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en particular en relación con lo referente al constitucionalismo internacional como nueva etapa del paradigma constitucionalista en la política internacional.
Santiago Caetano, gracias por tu columna aquí en GPS.
Muchas gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.